conversación para Adri. Una cosa que aprendí a lo largo de los años es no anclarme en el pasado. Las cicatrices mentales, a diferencia de las cicatrices físicas, quedan marcadas para toda la vida. Las físicas pueden, con el tiempo, ir desapareciendo de la piel. Las mentales no. Quedan en forma de ingratos recuerdos. Pero seguir pensando en eso sin disfrutar el ahora puede parecer absurdo. Tengo la mejor fortaleza de la zona, los mejores soldados, la mejor defensa. Y en este momento no hay nada que me inquiete. Tengo una presión muy grande por el rey Anam. Siempre me pareció una persona justa. Una persona humilde que desconocía su origen. Yo no me considero noble. A pesar de que a quien era mi esposo lo nombraron caballero, justamente la que era mi princesa y luego mi reina. Por lo tanto, yo al estar casada con él, me convertí en noble. El título lo sigo teniendo a pesar de haber roto el enlace. No aspiro a nuevas relaciones. Mi mente está en realidad no, mi mente es contradictoria. Por un lado quiere crecer, seguir fortaleciéndome, seguir fortaleciendo mi castillo, que ya prácticamente es una enorme fortaleza. Pero por otro lado digo, no estoy disfrutando de la vida. No estoy disfrutando para nada. Reconozco que el Igor en los últimos tiempos ha sido un dolor de cabeza. Pero hoy encontrar a alguien similar lo veo complicado. Por otro lado, me pregunto por qué un guerrero, por qué no un tabalartero, un carpintero. Porque al fin y al cabo, ¿qué es ser héroe? Las veces que anhelé una vida normal, pero ahora yo no soy tan joven. Ser madre, criar hijos. Envidio sanamente a María. Recuerdo que salí una mañana temprano a a trotar con mi Oshuman y dije, no, 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 no. No quiero ni guardia, tampoco a mi colaboradora. Voy a salir sola. Había una distancia bastante grande hasta el castillo de Anam. Y hacia el oeste, una pequeña laguna. Tengo un oído muy fino y escuché chapoteos en el agua. Dejé atado mi Oshuman a un árbol y caminé. Me asomé entre los arbustos y la vi a la reina María chapoteando en el agua, disfrutando. Sonreí. No es que envidiara su juventud y su cuerpo. Mi cuerpo se seguía manteniendo bien. Quizá lo que envidiaba era el que tenía hijos, el que no tenía tantas obligaciones que me busqué yo en parte, ¿no? Pero esas obligaciones me hacían sentir segura, sino que iba a ser una paria que anduviera de pueblo en pueblo. No. En mi fortaleza me sentía segura, pero sola. Entonces la seguridad, mezclada con la soledad, no sé hasta qué punto te ayuda mentalmente. Había noches que no podía dormir. Es más, me tensaba tanto que hasta me dolían las cervicales. Pero no podía vivir tensa todo el tiempo. Porque analíticamente trataba de razonarlo. Tengo todo. Tengo fortuna. Tengo una guardia que me apoya. No sé si por lealtad o por dinero. También tengo la seguridad de que nadie quiere mi posición, porque están cómodos como están. No tengo herederos. De repente escuché una voz masculina. Me sorprendí, en la orilla estaba sentado comiendo una hogaza de pan. Gualterio, el hijo del rey. La reina lo vio y sonrió. Obviamente estaba sumergida hasta el cuello. Hablaron. No sé lo que hablaron. No estaba tan cerca como para escuchar las palabras. Vi que la cara del príncipe estaba seria, estaba adusto. Pero cuando María le habló, sonrió. Estuvieron hablando como quince de vuestros minutos, sí. Luego, la reina le dijo unas palabras y el príncipe se dio vuelta, sonriendo, y ella salió del agua. No tenía ninguna ropa interior y me sorprendió, obviamente. En la orilla tenía unas prendas medianamente transparentes que se puso. Luego se sentó al lado del príncipe y se pusieron a conversar. Ella cambió el semblante y es como que reflejaba tristeza. De lejos no se veía si lloriqueaba o mostraba angustia. Y el joven trataba de consolarla. Hasta que de repente ella lo abrazó. No me pareció nada fuera de lo normal porque luego de una sensación de angustia puede venir un abrazo. Un abrazo que me pareció que duraba más de lo común. Luego es como que se miraron a los ojos y el príncipe estuvo a punto de acercar su rostro al de ella y ella es como que lo esquivó, pero no de forma firme. Sentí como una sensación muy difícil de narrar, ¿no? Como frustración, como ira. Digo, pero ¿qué pasa acá? Había como una sensación de confianza que no me terminaba de gustar. Yo sabía, o por lo menos presumía, de que María amaba con todas sus fuerzas al rey Anán. ¿Qué hacía con el chico ahí? El chico, por momentos con rostro serio, contándole vaya a saber qué cosa, porque ella se sentía afligida de lo que le contaba Gualterio. Pero no podía adivinar las palabras. Fue ella la que lo consoló a él. Y lo volvió a abrazar. Como que se consolaban uno al otro. Y de repente quedé paralizada, pero paralizada mal, mal. Porque ambos a la vez juntaron sus bocas en un beso largo. El joven empezó a acariciar su cuerpo. Me sentía desconcertada por ambos. ¿Estaban siendo desleales? No. Estaban traicionando al rey. El hijo y la esposa. Pero antes de que pasara la cosa a mayores, María se levantó. El príncipe Gualtieri hacía gestos, como pidiendo explicaciones, y ella hacía no, con la cabeza. Y se marchó. Gualtieri se quedó sentado un tiempo. Traté de hacer el menos ruido posible y fui retrocediendo. Tomé al Oshuman de las riendas y no lo monté. Me fui alejando al paso, llevando mi Oshuman de las riendas hacia mi fortaleza. Por el camino pensaba, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Pero no sabía con quién hablarlo. Por la tarde, visité el castillo. Fui sola. Me recibieron con sonrisas. Se me acercó María y me abrazó. Un gusto que estés aquí. ¡Ah! Por Dios que tengo un defecto, soy una persona que no sé fingir. Gracias. Respondí, pero mi rostro no estaba sonriente. María habrá pensado que estaba con problemas. El rey lo mismo, vio mi rostro serio y no preguntó nada. Pero claro, estaba Émeris. Me llamó aparte. Vamos a la cocina a tomar algo. El salón es muy grande. No. No. Está llena de gente. Están las trabajadoras. Vamos a dar un paseo a Oshuman por los jardines. Acepté. Deja descansar tu equino. Aquí tienes un equino fresco. El otro que abreve y coma algo. Acepté. ¿Qué te preocupa? Tu rostro me indica que pasa algo. Émeris no era divina, pero era una gran intuitiva. Una enorme intuitiva. Y le conté lo que vi. Me dijo, es normal que a veces María vaya a ese lago porque no va nadie. Me extraña que no haya tenido ninguna prenda interior. Le conté que había aparecido el príncipe. Le conté que ella se sentía con angustia y él la consoló, abrazándola. Después él le contó su drama. Y ella lo consoló. Émeris me dijo, no sé qué problema de angustia tendrá ella, pero lo del príncipe lo entiendo. Estuvo prisionero, secuestrado, maltratado, golpeado, lastimado. Me contó con lujo de detalles lo que había pasado. Le respondí, eso no justifica. ¿Qué es lo que no justifica, Nuria? Me preguntó Emerys. Ahí fue ella la que lo consoló a él, la reina. Ten en cuenta de que la reina es bastante más joven que Anam. Si vamos al caso, está más cerca de la edad de Gualterio. Emery solo dijo, continúa, pero ya con su rostro serio y su ceño fruncido. Se volvieron a abrazar y en un determinado momento se besaron largamente.
¿Cómo?
Se besaron largamente, así como escuchas. Frenó su equino, yo frené el mío. Nuria. Lo que dices es muy serio. Es más, el príncipe quiso avanzar y María lo frenó. Emery dijo, o sea, si hubiera sido por él, hubieran llegado a intimar. Asentí con la cabeza. Eso es traición. Le pregunté. Tú eres muy sabia, Emerys. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Esperemos. Esperemos, no nos precipitemos. Por la tarde llegaron Fondalar, Efeben, la pequeña ciruela. Comentaron que habían acabado con mala cara y sus esbirros. Que el puerto grande estaba en orden, libre de piratas, libre de traficantes de personas, libre de traficantes de esclavos. Sentí como una especie de anhelo cuando vi que Emerys se abrazaba con tanto amor con Fondalar. Y yo decía, claro, me gustaría una persona buena, justa, noble, como el rey Anam. El rey Anán tuvo mala suerte. Es cierto que su vida cambió cuando, gracias a una manta azul con un sello, sus padres, ya fallecidos, descubrieron que era el príncipe heredero. Y luego fue rey. Pero su primera mujer, Marga, es como que hubiera perdido la razón y estuvo a punto de matarlo, tanto a él como a su hijo. Luego conoció a esta joven, ¿cómo puede alguien adorar tanto a otro y luego perder los sentidos y traicionarlo? ¿Qué pasa por la mente de la gente? ¿Qué pasa por la mente de la gente. ¿Qué pasa? Me sentía tensa. Era injusto lo que le pasaba a Anán. Injusto. Le dije a Emerys, no te molesta si me quedo hasta la hora de la merienda en tu cuarto. Me duele demasiado la cervical para estar parada. Mi amor, me decía Emerys, eres una hermana para mí. Quédate el tiempo que quieras. La miré a los ojos y vi un amor impersonal verdadero en Emerys, tan grande. Quisiera que hubiera miles como tú. Me tomó de las manos y me dijo, es recíproco. Eres una buena mujer. Sonreí. Te haré caso, vamos a esperar. ¿Le comentarás a Fondalar? Fondalar es discreto, me dijo Emerys. Esperaremos. Me sentía impotente. Admiro tu paciencia, admiro tu tolerancia, admiro tu templanza. Yo estoy un manejo de nervios en este momento. Quisiera hablar con Anán, quisiera ver qué opina Aranet de todo esto. No. No hagamos que la cosa trascienda todavía. ¿Por qué? Te conté lo que pasó. El príncipe está como perdido en sus emociones, molesto con Aranet, que piensan que Edmundo fue el que más sufrió. Y él contó la versión, como si bien es cierto que Edmundo fue sometido por el segundo de mala cara, pero fue tratado con consideración, alimentado, cuidado, mientras a él y a Rebel los molían a puntapiés en el piso. Más a Gualterio que a Rebel, porque era el que más se rebelaba. Llegó con el labio partido, con su cuerpo con moretones. Apenas podía moverse. Estuvo varios días sin hablar. Emerys, le respondí, eso no justifica lo que hizo. Nuria, me dijo Emerys, cuando hay una traición es de a dos. Quisiera saber lo que pasa por la mente de María. Esperemos. Hazme caso. Me recosté. Me preparó un té de hierbas para el dolor. Le agradecí a Emerys y le digo, eres como una hermana espiritual. Tómalo y duerme un rato. No te molestaré, luego bajas a buscarme. Tomé el té de hierbas y luego me dormí.